noticia que salió el lunes eran todos los medios mencionados en esa nota, que además escuché que los propios autores dijeron que no pudieron comprobar que periodistas o que medios hubieran cobrado. Cuando la medida fue para todos los medios, dije, ok, acepto, no dije nada, me quedé callada. Sin embargo, el mismo lunes hubo tres medios que ingresaron. Les voy a confesar algo. Yo durante el gobierno de Cristina pensaba que por ahí me iban a sacar de acá. No pasó. Vino a pasar con un gobierno liberal.
Un gobierno liberal, además creer que este gobierno liberal es parte del problema. Te mandamos un fuerte abrazo, Lili. Hiciste todo lo posible por ser vocera y quedaste afuera. Lo sentimos un montón. Bien, se nos fue el programa.
Claro que sí, que tengan un lindo fin de semana.
Nos vemos el lunes. Gracias al señor Juan Pipi Sala y a Javier Rufas en la operación, a Pablo Portugués en la técnica, Ceci Claps, lucha de la calle, pero Alexis Leiva, trabajo excepcional en la producción, a Facundo Segarra en las redes y al amigo Figueras, que descuento nos está escuchando.
Todo esto es muy grave.
No toque botón, no cambie de dial. Ya llega, es un montón con el amigo Lavacelli y a Jelen Berriña.
Esto
fue
en
Apal.
Forma provincia. ¿Dónde está la noticia?
Territorio nacional, la temperatura en La Plata 8 grados una décima, humedad 80%. Axel Kicillof inaugura obras y entrega viviendas en Carlos Tejedor, Lincoln y Alberti. Desde las 10 compartirá actividad con los intendentes Salvador Serenal, María Celia Giannini y Germán Lago. En esos distritos del noroeste bonaerense, el gobernador tiene previsto inaugurar el centro universitario número 50, el programa Puentes, un punto de atención al turista y un observatorio astronómico. Reiteramos, de a poco comienza a normalizarse la frecuencia de los colectivos en el AMBA.
A pesar de que ayer las cámaras empresarias del autotransporte público de pasajeros de la zona metropolitana de Buenos Aires se fueron con las manos vacías de la reunión que mantuvieron con el secretario de Transporte y habrá una próxima reunión el martes, hoy la normalidad empieza a volver a la zona de Constitución. La gente nota que hay más frecuencias que lo que pasó a lo largo de la semana. Así lo decía.
Esta semana fue difícil.
Sí, muy, muy difícil.
Se viajó mal, muy apretado, pocas frecuencias.
Sí, demasiado.
¿Y hoy?
Muy mejor, sí.
Como normalmente, digamos.
Normalmente.
Esta semana difícil.
Por lo menos no se está tanto, pero también yo soy de provincia y allá 50 minutos, una hora más o menos tarde.
Esperando con el tío.
Sí.
Desde Constitución, Diego Ruiz Díaz informa provincia.
Los astronautas de Artemis regresan esta noche de su histórica misión alrededor de la Luna. El lugar de amerizaje será frente a la costa sur de California, cerca de San Diego, donde se espera que la cápsula Orión llegue a las 21 horas de la Argentina. La misión de la NASA hizo historia el lunes al orbitar la Luna y alcanzar una distancia máxima de la Tierra de 252.757 millas.
Deportes.
Belgrano y Aldo Civi se estarán enfrentando este viernes desde las 21 horas en el estadio Julio César Villagra por la fecha 14 del torneo de apertura. El Pirata tuvo un buen arranque, pero acumula 3 partidos sin victorias, incluida la goleada frente a River en el estadio Monumental, y quiere recuperarse ante un Tiburón que todavía no ganó en el campeonato e intentará cortar la mala racha. Daniel Zamora será el árbitro del partido y Leandro Rey Hilfer estará a cargo del VAR. José Goncalves, Informa Provincia.
Reiteramos, cielo despejado con banco delgado de niebla en la ciudad de La Plata en estos momentos, temperatura 8 grados, una décima, humedad 80%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Escucha provincia.
Hasta las 11.
Andrés Lavacelli y Ayelen Berdiñas te dicen. Es un montón.
Es un montón.
Buen día, bienvenidos, bienvenidas. 5 minutos han pasado de las 9. Estamos arrancando el último de la semana de Es un Montón, este espacio de compañía mutua durante las siguientes 2 horas en la radio pública. Mi nombre es Andrés Lavazelli y, como siempre, ustedes ya saben, les vamos a estar llevando lo mejor de lo que podamos encontrar en materia informativa y lo mejor de lo que podamos encontrar en materia musical, un poquitito de entretenimiento, análisis, hasta las 11 de la mañana. Lo hago, obviamente, junto al maravilloso equipo que me rodea en esta mesa. Buen día, Yelén Verdiñas. ¿Cómo le va? ¿Cómo
anda? ¿Qué tal, Vaseli? ¿Cómo andamos? Buen día para todos los que andan del otro lado por la City y alrededores.
Quiero decirte que es un honor poder tomarme el mate en este mate tan mono,
¿no?
Que has inaugurado hoy, no te lo conocía, un mate de la marca norteamericana. No sé si acusarte de un pelín de cipallismo. Es un mate, además, que el mate en sí mismo está haciendo juego con un tono rojo, bordó con el termo, pero además es de metal. ¿Cómo se han puesto de moda los mates metálicos?
Caí igual, como Vidal en la escuela pública, yo caí en el mate de metal, porque soy de mates de verdad. A mí los de plástico y los de metal son para el trabajo, no me gustan mucho.
¿Cuál es el mate de verdad? ¿El de madera?
El de verdad, claro, el porongo.
¿El porongo?
Sí. El grandote. El grandote, que lo tenés que curar, que es de madera, el mate real. Todos estos son imitaciones de mate.
Como pasa ahora con los autos, que no los tenés que asentar, los mates modernos se usan sin tener que curar.
Y está bueno.
Eso es cómodo, cierto, pero me genera un poquitito de desconfianza.
Y sí.
Me da la impresión de que algo del sabor de lo metálico se te filtra.
Recontra. Esto es el fast food del mate.
Es cierto, Pero han ganado, bueno, mucha presencia.
Mira, este equipito que vos estás ahora...
¿Es un termo de medio litro? No,
de litro.
Ah, de litro.
Este parece chiquitito por su forma, pero no. En realidad es de 7.50. Este equipito que estoy mostrando hoy, ella desfilaba en la pasarela del mate. Me lo regalaron para mi cumpleaños.
Bien, y fue un lindo regalo.
Fue bajo una queja de, no tengo un equipito de mate para moverme rápido, ¿viste? Entonces me regalaron este que, cuando lo vacías al mate, va de tapita.
Es un procedimiento es muy recomendable, sí.
Claro, entonces lo llevas a todos lados, es cómodo, qué sé yo, y me lo regalaron. No tengo ni idea si es original, imitation, la verdad no lo sé. Parece original, pero no lo sé.
Como todo lo que se fabrica en el mundo debe provenir de China.
Seguro.
Así que no sé si
hablan chino este.
La diferenciación entre original y no original tiene mucho sentido.
Me inquieta cero, la verdad. ¿Qué crees, Tea?
Buen día, Cecilio Panela. ¿Cómo le va? ¿Cómo dice que anda?
Todo muy bien, aquí estamos.
Hola, Pané.
Como estamos en viernes, todo concluye al fin, todo termina. Me acordé de usted porque lo tengo muy asociado a la misión espacial Artemis. Astronautas van a estar reingresando esta nochecita a nuestra atmósfera. El paso más delicado de todos. Vuelta a la Tierra. Es como en los vuelos de avión.
Me da unos nervios.
El despegue y el aterrizaje es el paso más delicado de todos.
Exacto. A las 8:33 de la noche, 20:33 en California.
¿Y cómo será el recibimiento? ¿Será multitudinario?
Creo que va a ser un recibimiento multitudinario. Nunca llegan directamente. Ellos tienen que hacer ese periodo de adaptación. ¿Recuerdan?
Ah, es verdad, que les dejan medio una cápsula intermedia, ¿no?
Porque haber estado mucho tiempo en condiciones de gravedad cero no es una cosa que te salga gratis para el cuerpo. Y además tienen que evitar posibles contaminaciones con... Bueno, no sé, algo que provenga del espacio exterior, así que en general pasan un tiempo en cuarentena, ¿no?
En Cabo Cañaveral, ahí van a descender.
Es cierto que hay una conferencia de prensa de la NASA pautada para esta noche. Yo supongo que los representantes de ellos van a salir a decir, bueno, están bien, estamos todos bien.
Vamos a festejar nosotros desde aquí la parte que nos toca, porque ha salido impecable y eso, de eso ya no hay ninguna duda, la participación argentina en ese en esa misión, la participación que tuvimos a través de la CONAE, que, dicho sea de paso, escuché, no sé si vieron, bastante complicada en su situación financiera y demás, la CONAE, pero de todas maneras llevamos adelante el proyecto junto con las universidades nacionales. Los que somos de La Plata tenemos un corazoncito,
por supuesto,
porque la UNLP tuvo ahí un...
Nuestra amiguita de la UNLP estuvo. Viajó, voló a la luna.
Sí, claro, pusimos el...
Y le sacó fotos a la cara oscura de la luna.
Obviamente, estuvimos en todas. Así que, bueno, todo concluye, todo termina. Concluye también la semana. Buen día, bienvenido de vuelta. Lo extrañamos ayer, mi querido Lea Massa. Buen viernes, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
Ay, ¿cómo
vino, ¿todo bien?
¿Cómo vino esa gola?
Sí, no, viene, no. Viene recargado.
No, pasa que casi que no dormí, porque llegué a la cancha de Banfield a la madrugada y le pegué de corrido.
Es de whisky, tú.
No, no, no tanto, pero bueno, está caliente todavía porque ayer estuvimos haciendo partido de gimnasia.
Qué linda que salen las transmisiones de Radio Provincia.
Gracias.
No lo digo porque usted esté presente, ayer estuvo Feno Tartaglia, reemplazándolo, dos miembros del equipo.
Ayer salió bien, muy bien. Sí, salió bien porque no estuvo Feno en la transmisión, pero... dos cortitas de lo que fue
tenga cuidado
la
con
apertura
cosa porque Feno es el jefe.
Ya vas a pedir vacaciones
y todavía, después hay consecuencias.
Todavía no está, no apareció por acá,
Feno,
por
me
eso
quiero tomar un día,
me tomo, sí. Me tomo la licencia. Me sorprende el color que usa Ayelén Verdiñas de mate.
Mufa, querido.
Por más que fue un regalo.
Primero
claro,
no es rojo.
No, es delgada la línea, pero
no es rojo, no es rojo.
Yo conozco muchos hinchas fanáticos de
claro,
estudiantes o de gimnasia aquí en La Plata que no usan nada. Del,
no, mi hermano no usa el rojo.
Del color del rival.
Nicolás es fanático de Racing y no usa rojo.
Hace
Costa.
La Gran Costa, claro.
Sí, claro.
Me gusta ese gesto de amplitud, aunque no sea del todo rojo.
Sí, sí, sí.
Es verdad. ¿Hacía mucho frío anoche en la cancha?
No, pensé que iba a ser peor.
¿Pensaste que iba a ser peor?
No, yo creo que estas noches de otoño son bastante, bastante agradables, bastante nobles.
Tal vez el mejor momento del año para jugar al fútbol, ¿no?
Y este fin de es precioso, ¿eh? Vayan a jugar al fútbol, vayan a ver partidos, muévanse, aprovechen.
Me comenta un oyente de este programa,
sí.
Dice, ¿qué estarán diciendo los terraplanistas de las imágenes de la Tierra del Artemis, no? Es
y
cierto,
bueno,
es difícil.
El terraplanista no mira tele, no, mentira.
el terraplanista, bueno, pero son como inmunes a las evidencias,
sí,
también, ¿no?
Sí, sí, porque no creen en la evidencia científica, es decir...
Exacto. Lo que te define como terraplanista es que, bueno, te muestro una foto de la Tierra, ves claramente que la Tierra... No,
es un montaje.
Es un montaje.
Claro.
La hizo Stanley Kubrick, no
exacto,
sé, en un desierto.
No me quiero ir por las ramas, pero estaba repasando en números lo que mencionaban ustedes. La realidad es que es para sentarse frente al televisor nuevamente, ver la noche, lo decía Ayelén, 21:07, hora de Argentina. Velocidad superior a 40.000 kilómetros por hora al momento de
claro,
atravesar la atmósfera, enfrentando temperaturas cercanas a los 2.700 grados.
Sí,
por
es
eso es de.
Es el momento
es de riesgo, claro.
Es el momento más de riesgo. En las películas, en todas las versiones sobre el Apolo, es el momento donde.
Donde Apolito no llega.
O donde estás a punto de volar por los aires y siempre el héroe termina haciendo algo que suele ser Tom Hanks.
Que suele ser.
Y te hace aterrizar correctamente. Bueno, hoy a las 9 de la noche, seguro que más de uno de este equipo va a estar enganchado viendo la vuelta de. Vamos a ponerlo así: el hombre de la Tierra.
Tienes un montón. El toque en la Vaseli. El editorial de la mañana.
Javier Milei salió ayer a pedir paciencia a los argentinos porque, según escribió en X, sabemos que estos meses fueron duros en materia económica. A primera vista, parece todo un dato político. El presidente, por primera vez, haciendo algo parecido a hacerse cargo de lo que está pasando en Argentina. Pero prestemos atención. Porque el punto central es, ¿hay ahí, en ese posteo del presidente, un diagnóstico de lo que pasa? Y a partir de un diagnóstico de lo que pasa, ¿hay un plan para atender los padecimientos de la mayoría de los populares de la Argentina? ¿Un programa que tenga por objetivo destruir, frenar, por ejemplo, la destrucción de la industria nacional? ¿O que atienda a los padecimientos de los jubilados? Spoiler alert, no hay nada de eso. Milei apenas hizo su pálida autocrítica y enseguida culpó de todo lo que pasa al kirchnerismo y al periodismo. Dos enemigos que en el tercer año de su gobierno comienzan a aparecer un poquito desgastado en su rol de responsables de todo lo malo. En realidad, lo que pasó lo demuestran las encuestas. La malaria se prolonga y se prolonga, las mejoras no aparecen y a Milei comenzaron a entrarle las balas. Su imagen no solo se está destrozando, sino que ya aparece con menos intención de votos que el peronismo, algo inédito desde que había asumido su gobierno hasta ahora. Encima, todos los días se conoce un escándalo nuevo de corrupción. Pero Milei sigue pensando que está haciendo todo bien. Y como ese sigue siendo el diagnóstico, el plan económico que nos trajo hasta acá seguirá siendo el mismo. Hay que persistir, escribió en ese mismo post el presidente. Bien clarito lo dijo, porque según escribió, Argentina está mucho mejor que antes. Y ese es el problema, justamente. Persistir. En su posteo, el presidente pidió atender primero a los datos. Así lo dijo textualmente. Bueno, acá van algunos. Desde que La Libertad Avanza ganó las últimas elecciones, en los últimos 4 meses, las carnes aumentaron un 28% de precio. Las tarifas, un 23%. Los salarios reales, en el mismo periodo, cayeron un 7%. En esos 4 meses, solamente en esos 4 meses, se perdieron 12.998 puestos de trabajo. Y la morosidad de las familias aumentó del 7,8 al 10,6% en los bancos y al 25% en las billeteras virtuales. Cifras inéditas de endeudamiento que la gente no puede pagar. Por eso, lo importante de lo que dijo el presidente es ese verbo, persistir. Por acá quiere persistir el presidente. Este es el camino que nos está proponiendo para adelante, el que muestran los datos que acabo de mencionar. Parece que para Javier Milei el futuro que nos depara el plan económico es más y más sufrimiento.
Es un montón.
Cuando la mentira es la verdad. ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera
y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este fin de semana, aprovecha. Vino Benjamín Varietales por 750 mililitros, 3.099 pesos. Cacao Nesquik por 800 gramos, 5.999 pesos. Y además, aprovecha. 3x2 en pilas e iluminación y hasta un 20% de descuento en marcas seleccionadas de mascotas. Encontrá muchas más ofertas en nini.com.ar. Escanea el código QR y encontrá online mucho más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Apertura 2026 se juega en provincia. Sábado, desde las 16, el Pincha recibe al Tatengue. Lo vivimos desde uno. Con Lucho Marcelli, Nacho Tara, Manu Elizabe e Ivana Moscoloni. Estudiantes, unión por la 14ª fecha del torneo. Sábado, desde las 16, en provincia.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
Después de que el Poder Judicial confirme finalmente que el gobierno tiene que cumplir con la ley de financiamiento universitario, la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales llamó a una nueva jornada de lucha que incluye una clase pública. Y ahí estamos con Diego Ruiz Díaz. Hola Diego, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les van? ¿Cómo andan? Bueno, aquí estamos en la Plaza de Mayo, donde va a haber varias clases públicas a lo largo del día. Estamos con Eliana Celotto, secretaria adjunta de AGDUBA. Bueno, Eliana, aquí justamente nuestros compañeros hablaban de la cantidad de días, ¿no? Que en realidad, bueno, el fallo judicial que debe el gobierno acatar, que es cumplir la ley de financiamiento universitario, votada 4 veces, ¿no? Por ambas cámaras. Vos recién reflejabas la cantidad de días que está incumpliendo el gobierno, ¿no?
Exactamente. Al día de hoy, desde que se promulgó, desde que salió la ley, hay 171 días que el gobierno nos debe. Hoy sería 48,8% de aumento a trabajadores, docentes y no docentes. Para que se den una idea de lo que equivale eso, es como si hubiésemos 11 meses trabajados sin cobrar salario. Es una barbaridad y por eso lo que está sucediendo es una profundización de un vaciamiento en la universidad, también por el presupuesto, pero en concreto lo que nosotros estamos denunciando es que hoy los trabajadores universitarios están pidiendo licencia o están renunciando. El año pasado el Consejo de Rectores Nacionales habían dicho que había 10.000. Por eso nosotros estamos diciendo, son más de 10.000 profesores universitarios que dejaron la universidad para trabajar en otros ámbitos.
En el secundario, por ejemplo.
En el secundario, vos sabés la diferencia, bueno, más... que hay 30% más. Tenemos en los colegios Buenos Aires, Pellegrini, el de Lugano o el Agrotécnico, que se piden licencias, incluso muchos, para ir a trabajar al colegio de la vuelta, porque ganan 30% más con sueldos que ya de por sí también esos son muy magros. Entonces la situación es muy profunda. Estamos exigiendo al gobierno que cumpla con una ley que pasó por el Parlamento 5 veces, 4 para que justamente la aprobara diputados, senadores y tiraran abajo el veto. Y una más cuando se discutió el presupuesto, que en el artículo 11 planteaban derogar esa ley y el presupuesto se votó sin ese artículo porque también diputados lo tiró. O sea, tiene 2 fallos de Cámara, tiene 5 pasos de ratificación por el Congreso y el gobierno sigue incumpliendo. No podemos seguir más así.
Gracias. De la palabra de Eliana Celotto, secretaria adjunta de AGE de UBA, va a participar de un panel a lo largo del día. La gente que pasa aquí alrededor de la pirámide de Mayo se va a encontrar con esto, con bueno, sillas plásticas, pizarrones y demás, porque van a estar dando clases a lo largo del día. Va a estar, por ejemplo, Adolfo Pérez Esquivel, entre otros, van a estar aquí dando charlas, dando clases, esta jornada de protesta aquí en plena Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.
Clarísimo, Diego, abrazo, muchas gracias.
Hasta luego.
Ahí pasaba Diego Ruiz Díaz, clase abierta frente en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, en reclamo al cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
Bueno, comenzamos a desandar la página informativa de la mañana. Les pido a nuestros dos columnistas un adelanto de los temas más importantes. Arranquemos por los deportes. Lea Massa.
Ayer ganó Gimnasia con goleada en su debut de la Copa Argentina 2026. El Lobo derrotó 4-1 a Camioneros en cancha de Banfield. Ayer estuvimos para Radio Provincia de Buenos Aires. Después de las noticias te voy a contar quién va a ser el próximo técnico tripero.
Epa, ya papa, tenés el adelanto.
Y bueno, ayer estuve recolectando información.
Bien ahí.
Dentro de las posibilidades que hay, la famosa danza de nombres, y dando por sentado que el Pata Pereira va a dirigir de manera interina también el lunes en Junín ante Sarmiento.
¿Vas a Junín en la transmisión? ¿No te,
sí,
te sumás?
Sí, sí.
Bueno, te voy a dar unos tips después para, dale, que recorras algunos lugares. A la Laguna de Gómez te das una vueltita.
Perfecto. Sí, algo de margen vamos a tener. Pero te decía, en un rato vamos a contar quién será el próximo técnico del Lobo.
Pane, explícame, ¿el presidente Javier Milei, en este contexto en el que estamos hablando, se va en los próximos días a Israel? ¿Está,
sí,
confirmado
efectivamente,
esto?
Efectivamente, lo confirmó el propio presidente retuiteando un artículo de la agencia de noticias judía, uh-huh, que informaba sobre el viaje del presidente argentino para la celebración de la independencia del Estado de Israel. Entre el 19 y el 22 de abril va a estar en Tel Aviv, en principio, solo en Tel Aviv. Hay que ver, la expectativa de Milei es no solo tener una bilateral con Netanyahu, sino también con Donald Trump, si el presidente de Estados Unidos no parece que vaya a ir en este contexto, pero nunca se sabe con Trump. Lo cierto es que efectivamente Milei va a ser uno de los jefes de Estado que va a estar en la celebración de la independencia de Israel.
Ahora, Pane, ¿en ese momento todavía va a estar vigente la tregua? Hoy estamos en 10 de abril, faltan 9 días para, sí, el 19 de abril.
Sí.
¿Va a estar vigente la tregua o no va a estar vigente la tregua?
Es un escenario incierto, ¿no? Para que Milei viaje. Totalmente incierto. Mañana comienzan las negociaciones en Pakistán entre Estados Unidos e Irán.
Sí.
Del lado de Estados Unidos, el vicepresidente Vance. Y lo cierto es que es todo muy incierto porque ayer Israel anunció que va a comenzar negociaciones de paz con el Líbano.
Sí, mientras tanto ha seguido atacando el
Mientras
Líbano,
tanto sigue bombardeando.
Sí.
Y no solo eso, Israel es consciente que el Líbano, como está hoy, es imposible que le pueda poner un parate a Hezbollah. Hezbollah es un movimiento libanés,
sí,
pero con mucha autonomía.
Entonces vos decís,
por eso me da la sensación que los bombardeos van a continuar.
Claro, sí, eso, que va a tener la excusa Israel, sí, en todo caso, para continuar los, sí, bombardeos. Lo traigo de nuevo a la agenda presidencial. Bueno, es además algo que tiene que ver con una celebración protocolar, si vos querés. Es dar un respaldo en el marco de una situación protocolar. No va a conversar nada que tenga que ver con la realidad argentina, Milei, ahí.
Ojo, con que el presidente no insista con el tema del traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Eso sería
aún más irritativo y peligroso.
Sería complicado, sí.
Bien, lo vamos a seguir. Ahora es momento de escuchar las noticias. Vamos a Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:30 en todo el país, el cielo ligeramente nublado con neblina en La Plata y alrededores, temperatura en ascenso, 13 grados 9 décimas, humedad 95%. Avanza en la legislatura un proyecto para evitar que las familias bonaerenses endeudadas vayan a la quiebra. El objetivo es frenar embargos y crear mediaciones gratuitas ante el avance del sobreendeudamiento de las familias por la crisis económica. La iniciativa fue presentada por la diputada bonaerense de Fuerza Patria, Ana Luz Valor. Tras el dato de la caída de la industria, Milei admitió que hubo meses duros y pidió paciencia. Publicó un extenso descargo en sus redes sociales donde subrayó que la Argentina está mucho mejor que en 2023. Según el INDEC, la industria cayó 8,7% en febrero, su peor inicio de año, con un descenso mensual de 4% y retrocesos en 14 de 16 sectores. Julio Lac dará un reconocimiento a científicos platenses que participaron de la misión de la NASA a la Luna.
El jefe comunal de la ciudad de La Plata encabezará un acto a partir de las 10 en el Palacio Municipal, donde distinguirá a los integrantes del equipo platense que formaron parte del proyecto Atenea, el Artemis II. También van a estar representantes del sector científico y tecnológico y autoridades académicas. En el acto también van a recibir distinciones las instituciones que colaboraron en el desarrollo del satélite. Desde la Municipalidad de La Plata, Verónica Bustos, Informa Provincia.
Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires. En este caso nos situamos en Tandil, donde el cielo se encuentra despejado. La temperatura es de 12 grados 3 décimas, humedad 79%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón. La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
Every time I thought I'd got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see a faker. I'm much too fast to take that test.
David Bowie, que una generación entera asocia esta canción a la película Shrek, ¿cierto? Pero la verdad es que además de ser la cortina de Shrek, pedazo de peliculón, me pongo de pie si los hay, es un tema de David Bowie, sonado en el aire de Radio Provincia, Changes, siendo las 9:34 de la mañana.
Aye, hay una situación muy grave que está ocurriendo con el PAMI y con la deuda que el PAMI tiene en tanto obra social con las farmacias. Es grave para las farmacias.
Gravísimo todo, para el usuario.
Exacto, uh-huh. Porque hay un montón de jubilados que, bueno, están con problemas para acceder al a sus medicamentos. La tengo en línea a Alejandra Gómez, es farmacéutica, es presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia y también a nivel nacional, para que nos explique exactamente cuál es el inconveniente que están teniendo. Alejandra, ¿cómo estás? Andrés, Ayelen de este lado, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, ¿tienen el PAMI una deuda con ustedes? Si ustedes tienen problemas para proveerse de los medicamentos, ¿esto es en principio el origen de lo que está pasando?
Sí, un poco lo que vos mencionaste es real. Nosotros tenemos problemas, primero porque nosotros compramos los medicamentos, la farmacia compra el medicamento, uh-huh. Ese medicamento se lo paga la droguería, uh-huh. En un plazo promedio de 15 días, brindamos a los pacientes la atención y después necesitamos que las obras sociales paguen. En este caso tenemos prestaciones concretamente desde el mes de enero sin cobrar de PAMI. PAMI es, como todos saben, bueno, es la obra social para más de 5 millones de jubilados, y hoy la situación con la que nos encontramos es que esto no solo afecta la prestación a los jubilados, en realidad lo que está afectando es que la farmacia pueda reponer los medicamentos.
Claro.
Si yo no le puedo pagar la droguería, no puedo reponer los medicamentos. En definitiva, empiezo a usar el stock que tengo, pero eso es limitado, empiezo a financiar de alguna manera, a sostenerlo, pero bueno, hoy estamos en una situación de crisis real, que ya lo veníamos advirtiendo, pero donde la farmacia no puede más. O sea, si no cobramos la prestación, no podemos sostenerlo.
El nivel de gravedad es al punto, Alejandra, de que, ¿en cuánto tiempo ustedes tienen que recibir una normalización de los pagos para poder tener los stocks necesarios?
Mira, esto es urgente, es algo que venimos hablando hace más de 10 días.
Sí.
Que estamos con una situación de angustia para las farmacias, porque pensé que todos los días se cerran pacientes, y todos los días estamos diciendo y contando esta situación, pero es algo que realmente no se está tratando con la urgencia que merita. No estamos hablando de cualquier producto, estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de gente que necesita acceder a ese medicamento, y estamos poniendo de manifiesto una situación que está afectando y que termina convirtiendo en una crisis, uh-huh. Para la farmacia, para el jubilado, para el resto de los pacientes. O sea, es una crisis sanitaria.
En un punto, bueno, vos lo contabas, por cómo es el sistema, ustedes van bancando de algún modo hasta donde pueden con el stock que tienen, pero puede estar pasando que en algunas farmacias esto ya no se pueda sostener. Me refiero a si además puede estar ocurriendo que algunos jubilados no estén accediendo a los tratamientos que tienen que acceder ya en este momento.
Sí, sí, a ver, ya está pasando, ya tenemos farmacias con cuentas bloqueadas de droguería. Digo, el esfuerzo que se hace es siempre tratando de brindar el acceso, pero bueno, cuando estás en una situación límite, cuando arrastras atrasos de tanto tiempo, bueno, uh-huh. Hoy sí tenemos farmacias que no solo no están pudiendo, más allá de que están trabajando con el stock, más allá de que han tratado de con fondos propios y de todas las maneras, pero vos pensás que la farmacia no solo tiene los costos, o sea, la farmacia tiene que sostener, que pagar los empleados, que pagar las cargas sociales, que pagar el alquiler, digo, toda esta estructura para poder brindar el medicamento sí sigue estando, no se retrasa porque a nosotros no nos paguen lo que dispensamos, y es muy difícil cuando los retrasos son tan pronunciados.
No, claro, está clarísimo. Ahora, pienso en esto, Alejandra, también, y apelo, vos sos farmacéutica, comprendés perfectamente, digo, de lo que se trata son de tratamientos para jubilados, que son, en general, remedios más caros, así que si se corta la provisión, comprarlos de modo privado, me parece que para los jubilados es muy complejo, y si los cortás los tratamientos es muy grave.
Exacto, es como las dos cosas. Lo que pasa es que ahí vos tenés como esta situación. Si yo en mi farmacia no puedo pagar la droguería y empiezo a usar el stock que tengo, que es algo que ya viene sucediendo en muchas de nuestras farmacias, y que lo vas acomodando, pero se desacomoda en el momento en que dejan de pagarte. Cuando vos venís, tengas la obra social que tengas, vengas directamente y me digas, bueno, quiero comprar este medicamento, y si yo no puedo reponerlo, no lo puedo comprar,
claro.
Importa qué paciente me lo pida, yo no voy a poder dispensarlo.
Claro.
¿Está bien? O sea, obviamente hay alguien que es el mayor financiador, que es PAMI, que debería estar pagando esto, pero además hay un montón de pacientes, independientemente de los jubilados, que son por el rango etario, por los problemas de salud que tienen, digo, los que más necesitan estos medicamentos, pero la realidad es que cuando vos no tenés para nadie. Entonces,
claro,
el problema es bastante más grande, pero sí, es esto que vos decís. O sea, lo que pasa hoy es que tenemos muchas farmacias desfinanciadas y sin poder resolver la situación.
Alejandra, ¿están percibiendo, además de esta crisis aguda, coyuntural, puntual, una caída en la demanda en la compra de medicamentos en general? ¿Puede estar ocurriendo eso?
Eso es algo que se viene viendo, es que ya es algo que es acumulado, pero sí es real que la crisis también afecta al tema salud. Con el riesgo de que cuando uno va a comprar un medicamento no es porque quiere, o sea, no es algo que decide hoy, me levanté hoy,
claro,
y voy a
dejar
de comprar
más.
Algo, o sea, exacto, vos vas porque tenés una enfermedad, porque tenés que prevenir una enfermedad o tratar una enfermedad, entonces la consecuencia de no poder acercarte a la farmacia porque no podés pagar el medicamento es mucho más grave, ¿no?
Uh-huh.
Y eso sí se ha visto una disminución en la cantidad de unidades, también en medicamentos de tratamientos crónicos.
¿Y tenés alguna evaluación en qué porcentaje ha caído ese consumo de medicamentos?
En principio, en el último año y medio, nosotros tenemos más o menos un 25-30%, por lo menos de la parte con obra social. O sea, uh-huh, hay que medir el resto de los tratamientos, pero bueno, inicialmente lo primero que me ha caído es, por supuesto, todo lo que es suplementos o cosas o medicamentos no para tratamientos crónicos,
claro,
lo más masivo, pero bueno, sí, alrededor de ese valor.
No soy un especialista, pero me da la impresión de que es una cifra muy alta. Vos que tenés una mirada más de experta sobre el tema, es ¿usual que pase esto? ¿En los últimos años ha pasado alguna vez? ¿Hay algún antecedente?
En realidad, a ver, el poder adquisitivo es cuando vos no podés hacer gastos por encima de lo que uh-huh, percibís, o en este caso, bueno, tenemos muchos de los que perciben que son jubilados, entonces por ahí el aporte o el ingreso que tienen es bajo en comparación con los gastos que tienen que hacer. Pero bueno, sí, la situación en los últimos años hubo momentos en donde fue así, pero bueno, esto que yo te explico, que, uh-huh, que no es un lugar más donde la baja del consumo se pueda medir livianamente. O sea, acá estamos hablando,
claro,
de que cuando hablamos de la baja del consumo, estamos hablando de la baja del consumo de medicamentos.
Sí, ¿vale? sí, por supuesto, no es la baja de consumo de, no sé, ropa de lujo.
Exacto.
Alejandra, el ministro de Salud de la provincia dijo el otro día que, bueno, denunció que se viene un recorte en el programa Remediar, que también tiene que ver con la provisión de medicamentos, con que el Estado asegure en algún punto la provisión de medicamentos, o una eliminación o una reducción sustancial. La verdad que ahora no recuerdo exactamente, pero un recorte sustancial de mínima. ¿Cómo va a impactar eso si ocurre?
Y en realidad, a ver, sí, por ahora es eso que se está hablando. En realidad son medicamentos esenciales, son planes que ingresaban desde el Ministerio de Salud de Nación y que están destinados a pacientes para poder asegurar el acceso a esto, ¿no? A salud, en tratamientos que no pueden acceder de otra manera. Así que bajar eso es algo que en definitiva lo que hace es disminuir el acceso,
bien,
al medicamento del paciente. O sea, puede generar una crisis o genera una crisis sanitaria, porque lo que hace es disminuir este acceso, que es prácticamente lo que en definitiva sostiene al paciente que no puede acceder de otra manera.
Está clarísimo. Cierro con esto, Alejandra. ¿El gobierno los escucha cuando ustedes le plantean la situación límite que están atravesando las farmacias?
Mira, el tema de la situación de PAMI es un tema que lo venimos hablando desde hace bastante tiempo. Venimos alertando de esta posible crisis que se venía a nivel sanitario, a nivel prestacional, y la verdad es que la respuesta y la solución no está siendo con la urgencia con la que debería ser. Así que yo creo que es que si nos escucha no está brindando la respuesta suficiente como para que esto se resuelva.
Alejandra Gómez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, muchas gracias por este rato con la radio pública.
No, por favor, al contrario.
Bueno, ahí estaba la crisis del PAMI y las consecuencias, no solo en las farmacias, que ya de por sí es grave, sino en la provisión de medicamentos para los jubilados y, como explicaba Gómez, para el resto
de las personas.
Porque la crisis arranca por el desfinanciamiento de PAMI, pero cuando rompes las farmacias...
El verdadero derrame, ¿no?
Claro, cuando rompes las farmacias, bueno, el farmacéutico no tiene plata para comprar los medicamentos y nadie accede a los medicamentos, ni los jubilados, ni el resto, ni los que tienen obra social, ni los que tienen plata para comprarlo por privado, nadie.
Y si accedes porque hay una pequeña cantidad de medicamentos en ese sentido, el precio también, por supuesto, el costo, solo van a acceder aquellos que puedan pagar, un costo que está total y completamente fuera del bolsillo del ciudadano promedio.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas. Vital. Siempre Vital.
Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial. Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Todavía es temprano, pero...
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Una especie de hambre me atraviesa. No soy mala, el alcohol me alienta. Me topé con tu veneno en venta. No me mires si no te hago gracia. Seré tu castigo mientras seas un garca. Como un sushi en lata, lo que tengo para vos no es amor. Una fiesta, todos invitados, tengo trailera nueva. Me han pedido que me encante.
Suena Marilina Bertoldi en el aire de Radio Provincia haciendo sushi en lata. Unas ganas de comer sushi me dieron.
¿Viene el sushi en lata? ¿Existe el sushi en lata? No existe la conserva de sushi, no, no existe eso, no puede haber, no.
Está en algún lado del mundo, seguro que sí.
Pero tiene que ser, el sushi es una cosa, yo no sé, la verdad que...
Es lata.
Que si comí una vez en mi vida sushi, es mucho, y me pareció que no tiene gusto a nada, pero discúlpeme, soy muy poco sofisticado.
¿No No, como sushi. Mirá, me rompiste el corazón.
Bueno, ¿qué va a ser?
Bien, te zafás de un gasto porque es caro.
Sí, es cierto eso. No, mucha gente, tengo muchos amigos que se enganchan con el sushi.
Me encanta.
Ya casi tan caro como el asado, dicen.
Sí, es carito, es carolo.
Es carolo.
Sí, es un lujito de mes.
Supongo que es difícil meterlo en una lata y conservarlo, que es algo que tiene que ver con lo,
¿viste? El pescado. Raro. Pero bueno, se llama sushi en lata la canción, más allá de eso, sí. Qué rico comerse un sushicito.
No, está, me está acordando, viste que ahora están de moda los videitos de redes de unboxing cosas, de sacar de su envase cosas. Entonces viene un tipo y te muestra, bueno, ayer me enganché con unos españoles
¿qué hacían?
Que abren conservas, latas de conserva de pescado. Pero en España, viste, que tiene un desarrollo, sí, claro, tremendo. Entonces te agarran unas latas así grandotas, como fueran esas viejas latas de dulce de membrillo con conservas de pescado de todo tipo. Y me enteré que hay conservas de pescado que ni imaginamos acá que existen. Así que por eso pensé que por ahí podía haber alguna versión de sushi en lata. Pero
vamos a averiguar, pero no sé.
Lea Massa, deportes. Vamos.
Bien, vamos a repasar rápidamente lo que pasó ayer, porque también muchos partidos se jugaron tarde y quizás la gente no llegó a ver todos, seguro, porque muchos se jugaron a la misma hora, algunos ya se pasan por alguna señal que no todos tienen, pero debutó Central en la Copa Libertadores 2026, empató 0-0 con Independiente del Valle, Platense también como local, perdió 2-0 ante Corinthians, en lo que tiene que ver, bueno, con la participación de los equipos argentinos, al menos en la jornada de ayer. Estaba viendo una encuesta, ya nos vamos a meter con Gimnasia, no sé si lo vieron, un medio brasilero que se llama Portal Deportivo hizo un sondeo, un estudio de campo sobre los clubes argentinos con más hinchas en el país. Es raro que un medio brasilero haga esto, pero la encuesta está certificada y los números son claros. ¿Quién es el equipo que tiene más hinchas, no socios, más hinchas en la República Argentina?
No socios, hinchas, uy. Boca Juniors.
¿Panela?
River Plate.
Upa, bueno.
¿Qué obviamente.
¿Lava?
River Plate.
Bien, la información, según este medio brasilero, es que Boca Juniors es el que tiene 16 millones de hinchas en todo el país. Festeja a Emi Borda y Claudio Díaz.
Un brasilero...
Boca.
Un brasilero tira el humo de una encuesta. No sé, habrán de que respondido 16 millones de personas. Basta de tirar humo, les pido, por favor. El aire de la radio pública es precioso. Cuesta mucho. No jodan con estas cosas.
Segundo, pero lo más interesante para mí viene a partir del tercer puesto, lo que me llama la atención. Segundo, River con 15 millones 100 mil personas. Y después aparece Independiente con 2 millones 100, me parece poco.
¿Cualquiera?
Racing 2 millones.
¿Cualquiera?
Y San Lorenzo 1 millón 900.
Un tipo en Brasil inventando alegremente cualquier cosa.
Párate, igual puede ser.
No, de ninguna manera. Además, hay todas las personas de Argentina son hinchas de un club, porque haces la cuenta y son toda la totalidad de los habitantes de la Argentina han sido chequeados y aparecen en esa.
¿Cuántos somos? Casi 50.
Casi 50.
Y si vas sumando, o sea, tenés 30 entre River y Boca, 30 y pico, te quedan muy poquititos.
No tengo Estudiantes y Gimnasia, no es que no lo digo de tibio, no tengo acá.
Pero yo pensé que estaba subiendo.
Espero que cuando tire el adelanto que prometió hace un
¿lo hacemos ahora?
Respecto de cuál va a ser el nuevo técnico de Gimnasia y Esgrima de la Plata, sea un poquitito más serio. Le doy la oportunidad de que se enmiende.
Bueno, lo contamos en el comienzo del programa para quien recién se engancha. El lunes dirige, por supuesto, el Pata Pereira, técnico interino, que ayer estuvo al mando del equipo en lo que fue la goleada ante Camioneros. Gimnasia ahora va a jugar con Acassuso por los 16avos, pero el lunes en Junín se va a enfrentar con Sarmiento. Ayer daban por sentado, incluso algunos colegas o portales que se dedican al día a día de Gimnasia, que Leandro Cufré era el nuevo técnico del Lobo. Después de estar en la cancha de Banfield y de retirarme muy tarde del Florencio Sola,
sí,
me quedé con la sensación de que Cufré no es número puesto como se pensaba y que yo creo que en el transcurso del fin de semana la comisión directiva va a tomar una decisión. ¿Es Vaccari o Cufré? Me dijeron. No debería salir de esos dos. Yo dejaría la puerta abierta para un tapado, pero me parece que no sale de Bacario Cufré. ¿Dónde va a estar gran parte de la decisión? Probablemente en el tema económico. Hay una diferencia de salario importante entre Bacari y Cufré.
¿Se puede decir más o menos cuánto podría ganar un técnico de Gimnasia?
Te puedo decir aproximadamente cuánto pidió de Felipe, que era el candidato, era el técnico que quería el presidente Carlos Anacleto, a razón de $65,000 por mes, que es más o menos lo que te pide un técnico con cierto renombre.
Bien.
De Felipe salió campeón con Central Córdoba hace 2 años. Después, si querés, esto como todo, por menos también conseguís. Obvio. 30, 40 conseguís. Pero en líneas generales, 60, 70 andan por ahí.
Eso es lo que cobra un técnico bueno.
Con cierta experiencia, renombre.
De prestigio hoy en la primera de fútbol argentino.
Sí, Cufré, que hizo la mayor parte de su carrera como ayudante de campo, tanto en algunos clubes de México, después con el Bocha Batista en Venezuela, y que solamente estuvo 1 año al mando del Atlas, claramente no te va a pedir eso, no debería pedirte eso. Uh-huh. Bacari yo creo que puede que esté más cerca de lo que pidió, por ejemplo, de Felipe. Lógicamente no es lo que cobraba Zanirato, ¿sí? El técnico, ex técnico de Gimnasia, cobraba bastante menos, pero lo cierto es que en el transcurso del fin de semana Gimnasia debería tener nuevo técnico. No sea cosa de que no lo cierren y el lunes el Lobo gane en Junín y algunos dirigentes empiecen a enamorarse del interinato del Pata Pereira. No habría que descartarlo. Es un porcentaje bajo, pero no habría que descartarlo porque empieza a ganar el Pata. Lo dejás hasta mitad de año y te ahorrás un par de sueldos caros, ganás tiempo con el Mundial y después de la Copa del Mundo, por ahí aparecen algunas posibilidades que ahora no están sobre la mesa.
¿Te jugás por alguno de los dos que pusiste como principales candidatos?
Sí, sí.
Decilo.
Yo me juego por Bacari, pero repito, el tema económico es la clave.
Bien. Obvio, pero está bien, pero tu pálpito va por ahí.
Los dirigentes, yo creo que la mayoría quieren a Bacari sin duda.
Ah, hay data más que pálpito, muy bien.
Pane, contabas recién fuera del aire que se vienen dos elecciones importantes durante este fin de semana a las que hay que prestarles atención.
Sobre todo, bueno, el domingo, Hungría y Perú. Y vos me preguntarás, o la gente, ¿Hungría? Bueno, no tanto por el país de Europa Central, no es de los más grandes, obviamente. Europa Central, decíamos, integra la Unión Europea, pero está en contra de los que conducen la Unión Europea desde Bruselas. El tema es el personaje en cuestión, que es Víctor Orbán. Alguien al que, bueno, los argentinos por ahí conocieron cuando Milei fue a Hungría a visitarlo.
Sí, hace muy poco.
Bueno, un personaje hace 16 años que gobierna Hungría. En realidad gobernó 20 años, hizo 4. Después tuvo un periodo intermedio y lleva 16 en forma consecutiva y va por una nueva reelección. Un hombre catalogado como de extrema derecha para algunos, ultraconservador para otros, populista de derecha, le dicen otros. Lo cierto es que tiene en su haber algo que no todos pueden exhibir. Lo apoyan Trump y Putin.
Mirá.
Que no es, y Milei también, pero bueno, que Milei no corta ni pincha en
sí,
esta, ¿no?
Sí, pero entre ese duelo de gigantes, Milei queda en segundo plano.
Lo cierto es que se juega su reelección, veremos qué es lo que sucede. Las encuestas no le dan bien, pero nunca se sabe, ¿no? Por el tema de encuestas. Lo cierto es que alguien que dominó durante 16 años de pe a pa toda la política húngara, es difícil que pierda, pero nunca
vamos
se sabe. Es cierto que el candidato opositor es alguien que alguna vez estuvo en el partido, que se abrió y que ahora lo quiere desbancar.
Bien.
Bueno, ese es el panorama que se está viviendo en Hungría. Vance, el vicepresidente, estuvo, lo mandó Trump para apoyarlo. No solo estuvo en el acto de cierre.
De campaña de
el acto
Orbán.
De cierre lo encabezó Orbán y el vicepresidente Vance. Es como que venga Marco Rubio y cierre un acto con Milei.
Háblame de injerencia en los países, en la política de los países, de terceros países.
Por ahí
Vance
se cansó de Trump y está buscando un reemplazo. Está un poquito enojado con Trump, por lo que dicen.
Lo cierto es que hay mucha expectativa, sobre todo en Europa también, ¿no?
Claro.
Porque la Unión Europea lo tiene entre ceja y ceja. Veremos qué es lo que sucede. ¿Y quién sale victorioso el domingo?
Bien, en un ratito me completás el panorama con elecciones también el domingo.
En Perú.
En este caso, en Perú. Son presidenciales también, solo adelantame ese dato.
Son presidenciales, pero va a haber segundo.